important street on earth, Wall Street.
En cierre de mercados, Wall Street.
Sin grandes novedades macro o monetarias, pese al aluvión de referencias, por ejemplo, ventas minoristas que tenemos hoy en Estados Unidos, los inversores continúan asimilando todos esos cambios que provocó el aumento superior a lo esperado en la inflación en la primera economía del mundo. Digestión de estas cifras que ha enfriado los ánimos entre los inversores en riesgo que habían activado con anterioridad el modo remontada en previsión. Lo hicieron, entre otros factores, a una contención en los precios, pero esa generalización de las tensiones inflacionistas en la economía americana viene a confirmar que el ajuste de los bancos centrales todavía está lejos de finalizar, a pesar de la persistente sombra de una recesión. El hecho de que Wall Street ayer no siguiera bajando ha tranquilizado algo el ambiente, un mercado americano que resiste porque hay muchos compradores, especialmente vimos ayer en la tecnología, aprovechando todas esas caídas. Principales índices americanos abrieron hace poco más de 37 minutos, Nasdaq 100 con caídas ligerísimas del 0,05%, 12.100 28 puntos, sube S&P 500, índice amplio un 0,19, 3.953, Dow Jones Industriales suma en tiempo real un 0,34 hasta los 31.237 enteros. Tenemos a JP Morgan diciendo que no espera que la Reserva Federal suba 100 puntos básicos los tipos de interés la próxima semana. El mercado descuenta claramente una subida de 75 puntos básicos. Por su parte, Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, augura un desplome de las bolsas del 20% con tipos al 4,5%, y otros gurús del mercado como Cathy Wood, Elon Musk o Jeffrey Kunlack creen que las subidas de tipos de la Fed traerán deflación. El mercado está atento además a la amenaza de huelga en el sector ferroviario que podría ejercer más presión inflacionista. Parece que hay acuerdo, sin embargo, patronal y sindicatos habrían alcanzado ese preacuerdo con la mediación de la administración Biden. Y en pleno debate sobre esa inminente recesión en Estados Unidos, los inversores cotizan hoy toda una batería de datos macro que toman la temperatura a la mayor economía del mundo. Paul Mirgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, avalancha de datos macro en Estados Unidos. En general, datos dispares. A tenor del consumo, no parece que Estados Unidos esté en recesión. Las ventas minoristas aumentan un 0,3% en agosto por encima de lo esperado, debido a que los estadounidenses han gastado más en coches nuevos y han salido más a comer a restaurantes. Y esto indica que la economía ha crecido a un ritmo constante hacia finales del verano. Sin embargo, la producción industrial de agosto se modera en agosto, durante ese mes, cae un 0,2% frente al repunte del 0,5% revisado de julio. La capacidad de utilización también ha salido inferior a lo esperado, queda en el 80%. En cuanto al mercado laboral, señales de fortaleza, peticiones semanales de subsidio por desempleo que caen por quinta semana consecutiva hasta mínimos de 3 meses. El paro semanal se reduce inesperadamente en 5.000 peticiones hasta las 213.000. Los analistas esperaban 225.000 solicitudes. Así pues, datos mixtos con un índice manufacturero de la Fed de Filadelfia que cae en septiembre a menos 9,9 frente al 6,2 anterior y al estimado del 2,8. El índice de empleo de la Fed de Filadelfia, más bajo desde diciembre de 2020. Parece que será poco probable que los miembros del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal suban los tipos de interés en 100 puntos básicos cuando se reúnan la próxima semana. Al menos esto es lo que piensa el economista jefe de JP Morgan Chase, Michael Feroli. Los inversores esperan una subida de 75 puntos básicos cuando la Fed se reúna el 20 y 21 de septiembre y ven una posibilidad entre tres de que opten por la medida más agresiva. según están adelantando los contratos de futuros de los fondos federales. Por su parte, Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, ha dicho que la inflación eventualmente puede forzar tipos en el rango del 4,5 a 6% y advierte que incluso un aumento extremo en la parte inferior de esa banda conduciría a una caída de aproximadamente el 20% en los mercados de acciones. Los bonos del Tesoro a dos años están ofreciendo rendimientos de hasta 35 puntos básicos por encima de la tasa a 30 años y esto envía la inversión de la curva a niveles vistos por última vez en el año 2000. En cuanto a las compañías ferroviarias estadounidenses, pues parece que han alcanzado un acuerdo con los sindicatos que representan a más de 100.000 trabajadores. El avance en ese preacuerdo busca evitar una interrupción laboral que podría agregar tensiones en la cadena de suministros a la economía más grande del mundo. La resolución tentativa se anuncia solo un día antes de la fecha límite que podría haber visto a los trabajadores ferroviarios abandonar el trabajo o ser despedidos por las empresas y congelando así una infraestructura clave que transporta alrededor del 40% de toda la carga de larga distancia en Estados Unidos. El presidente Biden ha mediado para evitar este paro con un acuerdo laboral inicial que mejoraría los salarios y las condiciones de los trabajadores y les daría tranquilidad en cuanto a los costes de la atención sanitaria. Entre compañías protagonistas del mercado, hoy tenemos una operación corporativa. Adobe compra Figma, el reconocido software de diseño con herramientas colaborativas basadas en la nube. El acuerdo se cierra en unos 20.000 millones de dólares y la transacción se llevará a cabo parcialmente en efectivo y el resto con acciones de la compañía, según ha comunicado Adobe. En el sector farmacéutico hay que hablar un día más de Pfizer. Ha anunciado el inicio de los ensayos clínicos de una nueva vacuna contra la gripe basada en la tecnología ARN Messenger. En concreto, junto a BioNTech, arranca el ensayo en fase 3 con 25.000 pacientes que reciben una dosis de esta vacuna, o digamos proyecto de vacuna. Dentro de los blue chips que cotizan en el promedio industrial Dow Jones, estamos viendo sobre todo subidas en los grandes bancos Goldman Sachs y JP Morgan, con un 2 y 1,7% de subida respectivamente. Entre medias se cuela United Health, con un avance del 1,7%. Y entre los valores perdedores hoy destaca la petrolera Chevron, que acusa la caída del precio del crudo. La acción de Chevron en $160 está dejando un 1,5%.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. eBroker.es, reinventando el trading.
Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
Culos inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias, os sobran motivos para volar. porque vuelve Time to Fly de Air Europa. Canarias desde 39 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 900-83-3020 o entre en duraniduranabogados.com. Le ayudaremos. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, influyente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
Y mercados, que se acostumbran de nuevo a esa paridad en el euro-dólar, tensiones inflacionistas en Estados Unidos, el posible acelerón extra en las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal han impulsado la cotización de la divisa estadounidense en las últimas jornadas. Pocos movimientos en el Forex, apreciación, recuperación para la moneda única del 0,22%, 1,003. Tenemos ahora mismo el tipo de cambio. Ajustes que invitan también en los mercados de deuda, en divisas, tras esos datos de precios. Ayer industriales en Estados Unidos, después de los del día anterior, el IPC general, que vienen a condicionar de todas las expectativas generadas en los mercados de renta variable, en particular las bolsas europeas, que siguen atentamente la marcha de las propuestas de la Unión Europea para intentar aliviar el problema de los precios de la energía. En el caso del IBEX 35, apoyo el que recibe de los bancos, luego lo vemos por dentro, entidades financieras que copan los primeros puestos en revalorizaciones, intentando a ver si logra alcanzar al cierre los 8.100 puntos, así lo ha conseguido IBEX en máximo intradía, 8.125, ahora un poquito por debajo, 8.092, con subidas del 0,46%, algo ha animado la entrada de dinero, esa apertura en positivo del mercado americano. DAX en bolsa alemana subiendo un 0,17, 13.050 puntos dentro del Eurostox, cotizando el paneuropeo con ligerísimas pérdidas, menos 0,01 en los 3.567. Comportamiento sectorial, tiran al alza sobre todo bancos, ING, Santander, BBVA, también aseguradoras como AXA en los primeros puestos por subidas, recuperación en precios también en las grandes tecnológicas del viejo continente, Infineon subiendo más del 1%, apuestan también los inversores por sector consumo y farmacéutico. Lo más débil hoy lo tenemos en energéticas, con la gasista italiana Eni retrocediendo 2 puntos, Total Energies, la francesa, dejándose un 1,8 y sufriendo un día más el lujo, Louis Vuitton, Kering, Essilor Lusótica en los primeros puestos por descensos. Todo eso hace ver a un Eurostox que poco a poco se va moviendo y a ver si logra salir del equilibrio que en estos momentos registra. Queda poco más de hora y 10 minutos para el cierre de la negociación. Estaremos en cierre de mercados hasta las 7. Hasta entonces iremos con algunos de estos temas que adelantamos en sumario. Y si echamos un vistazo a los índices mundiales, vemos como el Nasdaq 100 es el que peor se comporta entre los principales, con caídas acumuladas del 25% por el mal comportamiento de los valores más tecnológicos. Aquí en España tenemos también algunas empresas que se están asemejando al índice estadounidense por su comportamiento. Buscamos esos nombres. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Celnex, Indra, Amadeus o Solaria son algunos de los nombres que han salido a la palestra de los que más asemejan por comportamiento al Nasdaq, según los analistas. En el caso de Víctor Peiro, de GVC Gaesco, nos contaba que el comportamiento del índice en 2022 está muy relacionado con ese cambio de sesgo inversor que estamos viendo, que han pasado desde valores con múltiplos elevados y gran visibilidad en el crecimiento a valores con mayor potencial y multiplicadores bajos, aunque no tengan tanta visibilidad, más unidos con el ciclo económico. Y nombraba Celnex como el caso más visible. José Lizán, por ejemplo, de Cuadriga Fans, nos decía que a España hay tres empresas que se han comportado en los últimos años de forma muy similar al Nasdaq, multiplicando por 10 o por 12 su capitalización en los últimos 8 o 10 años. El Nasdaq desde el 2008 ha hecho un movimiento espectacular que en la bolsa española lo hemos podido ver, según el experto en empresas como Robi, que ha multiplicado su valor por 7 en los últimos 5 años. A las 5 lo repasamos.
Y Alma Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes.
La senda de subidas en los tipos de interés en la que se han instalado los bancos centrales a este y al otro lado del Atlántico va para largo, parece. Está quedando patente que la inflación alta pues se resiste y que los organismos, por tanto, van a seguir encareciendo el precio al que prestan dinero. Una medida de los bancos centrales que puede sonar algo etérea. ¿De qué forma impacta, Alma, en la economía real? ¿Cuánto tiempo tarda en notarse en el bolsillo de los ciudadanos?
Pues puede sonar etérea, pero el impacto es directo. Es difícil cuantificar un número de meses o de días, lo que se tarda en impactar, pero el impacto es real sobre familias, empresas y sobre el propio Estado, ya que reciben una financiación más cara que hace subir las cuotas de las hipotecas, dificulta los proyectos de inversión empresarial e impulsa, eleva la prima de riesgo y el coste de la deuda pública. La banca endurece el crédito y limita su oferta. Lo está haciendo ya y lo hará de forma aún más patente en los próximos trimestres. ¿Esto qué quiere decir? No solamente que va a costar más prestar dinero, sino que las condiciones se van a endurecer y habrá familias e individuos que no cumplan con los requisitos que la banca establece. A partir de las 5 de la tarde conoceremos conclusiones, las del economista Daniel Lacalle, las del profesor José María Oquean y las del profesor de la Universidad Internacional de Valencia, Carlos Siemens.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Subiendo un 0,3%, 8.079 puntos. Los valores que más suben son financieros, con CaixaBank, Banco Sabadell más de un 4, Bank Inter 3,9, Santander un 3,13, 2,66 euros, BBVA 4 céntimos de los 5 euros, con revalorización en sus títulos del 1,8%. En positivo también alguna renovable y utility, llevando la contraria a lo que vemos en Europa. Endesa al alza un 2,3%, 17,58, Naturgy 26 euros y medio más 1,3%, lo que suma en estos momentos. Suben en precio también compañías turísticas y ACS un 0,9, 23,20 euros. Una de las protagonistas en la crónica corporativa, ACS, que sigue ampliando su peso en la constructora alemana Hochtief. La primera ha adquirido ese 14% del capital de la segunda. De esa forma eleva su participación al 68%. Lo ha notificado hace un rato a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Recuperación también en empresas cíclicas, ArcelorMittal 22,09, sumando un 0,8, Colonial, que ayer sufría, subiendo un 0,5 hasta los 5,61 euros. Cayendo en rojo tenemos a un total de 14 valores, pérdidas lideradas por Repsol, mal día para las petroleras, 12,35, abajo un 3,8%, a la baja también precios los de Indra, Inditex. Ayer conocíamos sus resultados, ayer hubo subidas, hoy recogida de beneficios, menos 2,2%, 22,27 euros. Grifols, que vuelve a las andadas de las pérdidas, dejándose un 1,15, 12,04 euros. Y descensos que no alcanzan el 1% en las Iberdrola, Red Eléctrica, Ferrovial, Acciona o Acerinox. Repasamos más titulares de la crónica corporativa, Ana, y miramos también las recomendaciones.
Vamos con resultados porque Soltec ha presentado los suyos y aunque pierde todavía 10 millones en el primer semestre, ha recortado pérdidas en 9,9 millones respecto al año anterior. La compañía mantiene su guidance para el 2022 y cierra un segundo trimestre con 146,7 millones de euros de ingresos, un EBITDA de 7,9 millones y un resultado neto de 5,5 millones de euros. Y Ferrovial ha ganado con Vinci en Canadá la mayor obra de toda su historia. Construirán un sistema de tránsito rápido de 6,7 kilómetros y 7 estaciones en el metro de Toronto. Entre las recomendaciones tenemos a los analistas de Renta 4. Creen que hay una atractiva oportunidad para invertir en el sector renovable gracias a Grenergy. Acaban de iniciar cobertura con una recomendación de sobreponderar y un precio objetivo de 45,60 euros por acción, lo que arroja un atractivo potencial para tomar exposición en un sector, dicen, con positivas expectativas de crecimiento. Las subidas de los bancos, ¿de dónde vienen? Pues a que Morgan Stanley ha mejorado su perspectiva sobre los bancos europeos atractiva, recomendando sus analistas sobreponderar sus acciones, destacando las valoraciones baratas y las ganancias resistentes. Dicen, han elevado atractiva las expectativas sobre ING o Bankinter. CaixaBank, Intesa o Commerzbank siguen siendo sus principales selecciones a largo plazo.
Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
En el consultorio estarán con nosotros esta tarde de jueves a partir de las 6 de la tarde Nicolás López de Singular Bank y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Revalorice su vivienda con Trasteros por Madrid. Trasteros con licencia de funcionamiento e inscritos en el registro de la propiedad. Trasteros en planta calle y con zona de carga y descarga para facilitar el acceso y con una rentabilidad anual garantizada del 6% durante 2 años. Visítenos en trasterospormadrid.com y compruebe nuestras promociones. Recuerde, trasterospormadrid.com. En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de tu salud y de tu tiempo. Con un servicio de urgencias ágil y eficiente, las 24 horas, los 365 días del año, para urgencias pediátricas y de adultos, a cargo de profesionales altamente cualificados y con tecnología de vanguardia. Estamos en Avenida Valladolid 83, Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés.
Low interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
Gobierno adaptará el nuevo gravamen sobre las energéticas al impuesto propuesto por Bruselas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que se ajustará la legislatura a la figura que se haya consensuado en Europa. Alma.
PP afirma que apoyará la normativa energética de Bruselas siempre y cuando el nuevo gravamen deje fuera a los bancos. Dice Cuca Gamarra que el impuesto que plantea Bruselas no se parece en nada al que ha puesto sobre la mesa el gobierno español.
Europa habla sobre beneficios. El gobierno, el Partido Socialista y Podemos, hablan sobre facturación. Y una cosa es muy distinta de la otra. Tú puedes facturar 100 millones de euros, pero puedes estar en pérdidas. Puedes facturar 100 millones de euros y puedes tener 2 millones de euros de beneficios.
¿Y cuáles son las similitudes y diferencias? Europa dirige el impuesto a petroleras y gasistas, el gobierno español incluye a las eléctricas, Bruselas quiere aplicar el impuesto sobre beneficios, el gobierno sobre ingresos, una manera de garantizar la recaudación. Por cierto, que nadie habla de impuestos, Europa llama al gravamen contribución solidaria, el gobierno español prestación patrimonial de carácter tributario. Un último matiz, Europa dice que el dinero tiene que tener un destino concreto, dedicarse a bajar el recibo de familias y empresas, aunque con manga ancha, mientras que con el impuesto español el dinero iría a Hacienda, aunque el Ejecutivo insiste en que se destinaría a medidas de apoyo a las familias más vulnerables.
Nosotros estamos lógicamente por la labor de tomar medidas.
La economía española creció en 2021 más de lo que se había calculado. Estadística, INE ha corregido los datos de crecimiento del PIB 4 décimas al alza hasta el 5,5%, pero también ha estimado que la caída experimentada en la pandemia fue también mayor de lo calculado inicialmente. En 2020, la caída del PIB fue del 11,3%.
Así que una de cal y otra de arena, el INE revisa 4 décimas al alza el PIB de 2021, rebaja 5 décimas el de 2020, año en el que se produjo, recordemos, la irrupción de la pandemia provocada por el coronavirus. Crecimiento económico de 2021, 5,5%. En su referencia de crecimiento de 2021 ha realizado el INE diferentes variaciones. Mayor aportación de la demanda nacional, 5,2 frente a 4,7, fruto del fin de la mayoría de restricciones impuestas por la pandemia. Menor contribución de la demanda externa, 0,3 frente a 0,5. En lo que se refiere a demanda nacional, variación interanual en volumen de gasto en consumo final, 5,1 frente al 4,2 estimado previamente.
Gobierno y agentes sociales, mientras, siguen teniendo pendiente retomar la mesa del diálogo social para tratar la subida del salario mínimo y el tan nombrado pacto de rentas. El sindicato Comisiones Obreras acaba de actualizar su hoja de ruta, que pide Alma.
Incrementar salarios, contener precios aminorando márgenes empresariales, proteger rentas y redistribuir, dicen, los costes de la inflación. Hoja de ruta de Comisiones Obreras. Unai Sordo dice que para cumplir estos objetivos hace un llamamiento al gobierno para que aumente el salario mínimo en 2023, lo que supera la inflación en 2022, y que se abra una mesa de negociación para alcanzar un pacto de rentas. A los empresarios les pide el secretario general de Comisiones Obreras que retomen las conversaciones para el acuerdo de convenios y desbloqueen las negociaciones salariales.
Nosotros estamos lógicamente por la labor de tomar medidas que minoren el impacto que va a tener en las familias el incremento de los tipos de interés y, por tanto, el encarecimiento de las hipotecas. A partir de ahí, creo que hay que tomar medidas y estamos lógicamente dispuestos a ver cualquiera de ellas, ¿no?
Responde la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dice que el gobierno seguirá trabajando con los agentes sociales para alcanzar ese pacto de rentas. Dice Calviño que es fundamental para contener la inflación y dar estabilidad y confianza a trabajadores, empresas e inversores.
Desde el Gobierno vamos a impulsar un pacto de rentas porque creemos que en este momento la moderación salarial y la moderación de los márgenes empresariales es muy importante para contener la inflación, para generar expectativas de estabilización de cara al futuro y para proporcionar, en definitiva, un contexto de confianza y de estabilidad a las empresas, a los trabajadores y a los inversores internacionales.
El barómetro del CIS de septiembre vuelve a colocar a PSOE por delante del Partido Popular en intención de voto. Vox sería la formación que más bajaría, según la encuesta.
Después de que el anterior CIS colocara al PP de Feijóo adelantando al PSOE de Pedro Sánchez, en esta nueva encuesta, la del mes de septiembre, el Partido Socialista vuelve a liderar la intención de voto, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, y obtendría el 29,2% de los votos, adelantando a los populares en 7 décimas. El PP de Alberto Núñez Feijóo obtendría, por tanto, el 28,5% de los apoyos. Lecturas contrarias y escuchamos la valoración de unos y otros. Vamos a escuchar a Patxi López del PSOE, a Pedro Royán del PP.
Más que convencidos y cada día más que las políticas que estamos haciendo son las acertadas y que son las que nos llevan a dar la vuelta a las encuestas.
Surrealista. Esto es un poco como la anécdota del chiste de qué bien desfila mi hijo en la jura de bandera cuando todos pisan primero con el pie derecho y su hijo pisa primero con el pie izquierdo.
La tabla la cierran Unidas Podemos y Vox. Los de Santiago Abascal caen casi 2 puntos y mantienen su tendencia a la baja. Y ningún político saca más de un 5 en valoración. Las mejores notas las obtienen Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en ese orden.
Contamos también que Irio va a estrenar su servicio de alta velocidad en la línea Madrid-Barcelona el próximo 25 de noviembre. Se va a convertir así en el tercer competidor ferroviario junto a Renfe y la francesa Ouigo.
La nueva oferta ferroviaria tendrá 32 frecuencias, 16 de ida y vuelta diarias entre Madrid y Barcelona, que implican que habrá por lo menos una frecuencia cada hora. Los billetes se van a poner a la venta el domingo día 18, aunque ya se pueden adquirir desde hoy en las agencias de viajes. Los precios partirán de 18 euros por trayecto, aunque la promoción de lanzamiento, que se conocerá el domingo, ofrecerá billetes por debajo de ese precio. La tarifa incluye el trayecto de cercanías.
En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
CaixaBank patrocina este espacio.
Hasta las 5 de la tarde, tiempo de tertulia con Javier Domínguez. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Cómo va el jueves? ¿Bien?
Bien, bien, fenomenal. Bueno, ya estamos en jueves, estamos ya venciendo la semana, o sea que estupendamente. Ya mañana, viernes, ya el fin de semana, a la vuelta de la esquina.
Y el veranito que se nos va, Francisco Canós, hola Paco.
Muy buenas a los Javieres, ¿qué tal va todo?
Estupendamente, vamos a empezar hablando de lo que nos comentaba Alma, de y no es un fake, ¿no? El CIS asegura que Sánchez ganará las elecciones, que Tezanos ahí sigue con su carrera hacia el ministerio. O sea, ayer publicaba esa encuesta flash para saber quién fue el ganador del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo la semana pasada en el Senado. Hoy ha reajustado su barómetro edición de septiembre, que coloca a Sánchez en primera posición, PSOE que conseguiría 29,2% de los votos frente al 28,5% del Partido Popular. Javier, y todo esto pasa después de haber conocido pues hasta 5 o 6 encuestas privadas publicadas en lo que va de semana que decían lo contrario.
Sí, bueno, el CIS ya sabemos que está... Bueno, esto demuestra lo apretado que está el PSOE. Es decir, ahora mismo ese interés de salir en todos los medios, esa forma tan... yo diría casi ridícula, pero vamos a ver, homogénea, de que cada uno de los ministros está tratando de colar que él está muy pegados a la calle y que piensa en lo que hace en la calle. Es decir, este giro que está haciendo o esta especie de extra campaña que está haciendo el PSOE es que está bastante apretado. Entonces, bueno, pues el último recurso, como siempre, es sacar al CIS y que caiga un sondeo de este estilo, donde de alguna forma tratan de darle un poco de oxígeno a sus votantes. Si lo comparamos contra, efectivamente, contra lo que publicó hace dos días GAT3, el cual fue el que acertó plenamente con las encuestas, es el que más suele acertar en los últimos tiempos y que desde luego clavó la de la Comunidad de Madrid y las de Andalucía, etcétera, desde luego hay una gran diferencia, ¿no? Si comparamos uno con otro, el PP muestra GAT3 35% y el CIS da el 28%, y sin embargo da al PSOE el 26,9% y el CIS da el 29%. Pues a uno le quita casi 7 puntos y a otro le da 2, con lo cual gana 9 puntos el PSOE, en fin. Son las cosas que tiene Tezanos, que desde luego, y que no tiene ninguna vergüenza, ni Sánchez ni Tezanos, en aparentar este tipo de cosas. Eso unido con la ministra de Justicia, que el otro día dijo que cuando va en el metro y en el autobús, oye que todo el mundo está muy preocupado, es un cóctel que no para de demostrar la situación en la que está. Sí que es verdad que yo me da bastante coraje pensar que ellos piensan, es decir, que el PSOE piensa que los españoles somos tan incautos que nos tragamos todo este tipo de cosas, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, yo creo que es un gran mensaje hacia el votante de PSOE, pero si lo que pretenden es conquistar ese punto intermedio entre los votantes del PP y los del PSOE, y ese espacio que hay ahí en medio, desde luego este tipo de cosas no los conquista. Insisto, que tal vez le dé alas o un poquito de oxígeno a sus votantes, pero desde luego no van a conseguir, hoy por hoy no van a conseguir nuevos. Especialmente teniendo en cuenta los vientos que están viniendo de Europa, porque hemos visto a Suecia, tenemos a Italia a la vuelta de la esquina, sí, que va a ser también ultraconservadora. En fin, son estos movimientos que lógicamente son la respuesta a todas estas debacles en la cual hemos estado viviendo entre la pandemia y su mal gestión y todo lo que es ya la parte energética, etcétera, pues es un poco la respuesta, ¿no?
Que los dos os movéis en transporte público. Tú cuando vas, Paco, en metro, en autobús, ¿escuchas a la gente hablar de la renovación del Tribunal Constitucional o de la situación económica?
Pues, sinceramente, en los transportes en los que suelo ir yo, de lo que más se habla es de lo que nos puede venir dentro de ya. Y estamos hablando de qué puede pasar con los efectos secundarios, efectivamente, de una prolongación de la guerra de Ucrania, que viene después de una pandemia, etcétera, etcétera, que viene incluso después de una crisis de la cual no nos llegamos a recuperar del todo, y ver que eso está ahí encima, con una subida de tipos de interés. Es decir, yo creo que lo que, por lo menos lo que yo escucho, que a lo mejor es una audiencia distinta de la que escucha la señora ministra, pues está más preocupada por la economía y cómo afecta eso en la economía diaria, familiar, educacional, de los niños, etcétera, etcétera, que no quien esté en el Tribunal Constitucional o en similares, ¿no?
Economía y justicia de la mano, ¿no? Pero de la mano para mal, quizá por toda la inseguridad jurídica que el gobierno está generando con los últimos anuncios, esas intervenciones en los precios de los alimentos, que ya hemos hablado de ello, ¿no? Que conducen a escasez, a racionamiento, la creación de las nuevas figuras impositivas y de dudosa legalidad, anuncios sobre los topes a las hipotecas a tipo variable que solo servirían para encarecer aún más el crédito, expulsar incluso del mercado hipotecario a familias con rentas más bajas, Euribor que se nos va, 2,22%, o espolear, ¿no?, manifestaciones de los sindicatos contra los empresarios. Todo esto, Javier, Paco, denotan improvisación y quizá también irresponsabilidad.
Sí, bueno, lo que demuestra es que, primero, desde luego, la campeona de dar mensajes contradictorios y fuera de todo lugar es esta Yolanda Díaz, que a pesar de eso el CIS dice que es la política mejor valorada. Le da igual lo que dice, porque en definitiva, primero, no consulta con ningún tipo de asesor que le diga si es legal o no es legal, o sea, hay una ley que la dice o no lo dice. Y entonces ella lo suelta y además le da exactamente igual, porque ya ha cumplido. Ella lo que tiene que hacer es estar mandando este tipo de titulares, de vez en cuando le entra alguno, le va
pues no sé, los empresarios, o le va el de Carrefour, en fin, este tipo de cosas, y ya con eso salen los medios y ya puede decir ante los votantes y sus votantes de Podemos, etcétera, que está cumpliendo lo que es. Y no le da exactamente igual, pero es que además esa es parte ahora ya que la mentira o desde luego la no verdad no tiene ningún peso. Entonces, de alguna forma nadie paga por ello, y esa es la situación que tiene ahora Yolanda Díaz y en general el gobierno. Nos asesoran, lanzan lo que quieren, hacen lo que quieren, teniendo en cuenta que saben que, en definitiva, cuando pasen por el Congreso, pues tiran de todos los apesebrados que tiene alrededor, y con eso más o menos lo va sacando. Sí que es verdad que hay determinadas leyes que no las saca por un lado, pero entonces las saca por otro. Pero en definitiva, lo único que hacen es, todos los días tienen que inventar una nueva. Hoy hemos visto a la ministra Montero diciendo que todo lo que va a sacar Bruselas, claro, respecto a al impuestazo, etcétera, que es lo que habían dicho ellos, que se han adelantado. Bueno, es que si te metes en detalles, es que no tiene nada que ver una con otro. Eso es lo primero. Y lo segundo, que efectivamente no toca para nada la banca, porque la banca se va a defender, y lo dijimos desde el primer momento. El momento que salió Sánchez en el Congreso diciendo que iba a poner un impuesto tanto a la banca como a las energéticas, estaba claro que unas y otras iban a revolver contra ello y que evidentemente iban a defenderlo. ¿Por qué? Porque sería un impuesto, sobre todo el de la banca, claramente es un impuesto sobre otro impuesto, sería una doble imposición sobre lo que ya tiene. Pero si queréis, luego entramos en detalle de lo que significa una de las modalidades respecto a la otra. Es verdad que yo no estoy de acuerdo en ninguno de los casos, porque, digo, ni siquiera la de Europa, que se supone que es mejor que la de Sánchez. Ni siquiera la de Europa, porque en definitiva las compañías, cuando ganan dinero, es porque ganan dinero. Tenemos el caso de Repsol, que precisamente ahora es una de las víctimas propiciatorias, que en los últimos dos años ha perdido 7.000 millones de euros. Entonces, en los dos últimos años pierde 7.000 millones, y ahora que los gano y que puedo sacar un poco la cabeza, resulta que me van a pegar un hachazo. Pues es que las compañías están para ganar dinero en términos generales y aprovechar o desaprovechar las oportunidades que les presta el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos, y me parece completamente injusto, pero insisto, dicho eso, luego entraríamos en los detalles de lo que significa. Bueno, además, es importante en el caso de Repsol, porque fue 19 y 20, perdió 7.100 millones. Si ahora se le va a sacar la media de los beneficios, según lo que dice Bruselas, va a ser la media de los beneficios de los últimos tres años, evidentemente le computa un menos, y por tanto la ganancia media anterior es bajísima. Quiere decir que en todos los casos va a tener que pagar ese 33% respecto a la media de antes, porque la media es cero o negativa. De manera que entonces le va directamente a todos los beneficios. Pero una cosa es grabar los beneficios mal, pero es muchísimo peor grabar la facturación, que eso es lo que estaba defendiendo Sánchez. Y además, luego, el destino de uno y el destino de otro tiene una gran diferencia. También se está hablando mucho de lo que significa, porque Feijóo lo que ha dicho es que eres el gobierno el que se forra con todo este tipo de impuestos, que es lo que estaba haciendo. Y eso, por supuesto, el PSOE y la Sexta, etcétera, han echado los pies para arriba. No es que se forre el gobierno, lo que pasa es que es muy diferente bajar impuestos o dárselo o no cobrarles a la gente, a cobrar a la gente y que se lo lleve él para luego redistribuirlo en según sus facetas, ¿no? Y modalidades.
Y luego ese impuesto extraordinario a las compañías energéticas y a la banca, diseñado por el gobierno, que es que inició antes de ayer, el martes, su tramitación parlamentaria, pues ahora es Bruselas, a instancias de lo que nos ha presentado hace unas horas, la que dice que hay que cambiarlo, y al final a ver qué se termina imponiendo. Paco, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo es que esas cosas creo que no es muy difícil de ser entendidas, salvo que se pongan en un contexto global, ¿no? Y el contexto global en España es clarísimamente que ya hemos entrado en un larguísimo periodo electoral. Un larguísimo periodo electoral cuyas primeras citas se dan, creo recordar, allá al mes de mayo, con las municipales y bastantes autonómicas, y que finalizará probablemente a finales de año con las nacionales. ¿Qué significa eso? Pues que la gente, especialmente quienes están en el gobierno y especialmente en la parte socialista o de Izquierdas Unidas, Unidas Podemos, perdón, lo que están viendo es que su puesto, su silla, su escaño está a gran riesgo a pesar de lo que diga el amigo Tezanos. ¿Qué significa eso también?
pues van a tener que intentar convencer, entre comillas, a la desesperada, a el electorado que ya está saturado de determinadas maneras de hacer o de no hacer o de prometer y no cumplir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no nos extrañe esa actitud de asalto de mata, de improvisación, de hoy digo blanco, mañana digo gris, pasado digo negro, en fin. Lo que estamos viendo es que hoy digo una cosa y a mitad del partido vienen en Europa y me enmiendan la plana. Deberíamos preparar las cosas un poquito mejor. Después, el tema de la intervención. En general, hay que tener mucho cuidado con las intervenciones, y ya no solo por los efectos directos, sino también por los efectos indirectos que puede generar ese tipo de actuaciones, de distorsión de los mercados, y que no olvidemos que en la inmensa mayoría de las situaciones quien acaba pagando el tema es el usuario final, de manera directa o indirecta. En la inmensa mayoría de las situaciones eso es como acaba el asunto. Entonces, si al final resulta que yo recorto a alguien y ese alguien, para cumplir con sus objetivos, necesita hacer otras cosas, pues al final se hinchan las facturas, se incrementan los precios y acaba pagándolo quien menos tiene. Y después hay también un tema muy importante, que es conceptual. Hay quien piensa que la mejor manera de ayudar a la gente es que papá Estado recaude todo lo que pueda y después, a través de sus mecanismos, se encargue de redistribuir los mecanismos y administraciones que, de alguna manera, generan una fricción, vamos a llamarle una grasa, que si entran 100 para repartir, acaban repartiéndose una cantidad sensiblemente inferior a esos 100. Y hay otras teorías que lo que te dicen es que, en vez de pasar por tantos intermediarios, ¿por qué no le dejas a la gente que se quede con más dinero del que tiene ahora, de tal manera que ellos mismos, aplicando esa tan alabada responsabilidad individual, los gestionen de la mejor manera posible? Se habla de cargar impuestos, pero no olvidemos que por el hecho de la inflación y por el hecho de esos llamados, bien o mal, beneficios extraordinarios, previamente han sido cargados con los correspondientes impuestos. Es decir, si aquellos que han pagado impuestos tienen más beneficios, es porque el que recauda impuestos ha recaudado mucho más. ¿Qué se está haciendo con eso?
¿Dónde ha quedado aquello de la redistribución de la riqueza, objetivo de toda figura fiscal a estas alturas, Javier?
Sí, bueno, claro, aquí el asunto está en qué es la defensa, y ahora mismo que es donde está el punto de fricción, digo, conceptual, entre Feijóo y Sánchez. Feijóo dice que lo que hay que hacer es bajar impuestos, porque es verdad que es mucho mejor que a mí me bajen los impuestos a que tú te los lleves y luego los devuelvas bajo vete a saber qué vericuetos, ¿no? Prefiero quedarme yo con el dinero a que tú lo recaudes para redistribuir en el bien de todos. Pues eso es lo que hay. O sea, y además sería mucho más creíble, incluso podríamos estar convencidos de ellos, si hubiera demostrado el gobierno actual un pequeña sensación de que efectivamente están recortando gastos y que les preocupa el dispendio. Pero todo lo contrario, es decir, no paran de gastar. Todos sabemos la cantidad de cientos o miles de asesores que tiene, no ha quitado ni uno solo, el famoso Falcon, en fin, una serie de determinadas guiños de que yo soy el number one y que por tanto por eso no tengo que recortar nada, y sin embargo lo que está haciendo es captar 22.000 millones de más, que es lo que se está especificando, o por lo menos la cifra que se está barajando en torno a la subida a la inflación que ha habido y por tanto los impuestos. Entonces parece mucho más coherente bajar los impuestos y que directamente no lo desembolsemos, porque eso es lo que redunda en el beneficio de precisamente el contribuyente, no en el beneficio de esa cuenta, que se discute mucho. No, el gobierno no estamos forrando. Pues evidentemente no, pero estás haciendo un acopio de dinero que veremos a ver a qué se destina. Especialmente cuando, y también en esa parte es muy importante, sabemos que no sabe administrarlo bien, porque tenemos los famosos fondos Next Generation, que de alguna forma, hoy ya ha dicho en la Intervención General de la Administración del Estado, que se ha repartido solo el 15,8% de los fondos que tenemos de Next Generation. Es decir, no han parado de meter en los presupuestos generales del Estado. En el del año pasado ya metieron 27.000, que no se cobró, me parece que se cobraron como 5.000 o 6.000, algo así, y en el de este año había 28 y solo llevamos gastados pues aproximadamente 5.000. Entonces, pero si no saben administrar el dinero, si no saben gastar el dinero, ¿cómo haces? ¿Qué vas a hacer con nuestros 22.000? Bueno, pues para sus prebendas. Ese es el principio.
¿Qué va a pasar, Paco, eso con los fondos europeos que deberían impulsar el crecimiento, la transformación industrial y los grandes proyectos estratégicos, los PERTEs, que apenas han resuelto convocatorias?
Yo iba, siguiendo ese tema, iba a hacer una pregunta un poco así malintencionada a Javier, ¿no? Y iba a preguntar si pensaba que conforme nos vayamos acercando a las convocatorias electorales, si el ritmo de asignación de estos fondos piensa que se van a incrementar sustancialmente.
Es una pregunta autocontestada, veo. Está claro. Bueno, ojo, que también tenemos ejemplos anteriores donde la señora Carmena, durante su estancia en el Ayuntamiento de Madrid, también tenía un superávit magnífico de recursos porque no sabía gastarlos. Es decir, al final, además nos están demostrando lo que hemos comentado antes. La señora Díaz y el resto de ministros nos está demostrando que no tienen ni idea de dónde está. Es decir, que le da exactamente igual y que no saben ejecutar las cosas. Que en definitiva teníamos... Antes había el gobierno bonito, que eran esos ministros que tenían un halo de cierto currículum, y luego los otros. Pero es verdad que ninguno de ellos está demostrando que es un gran ejecutor de asuntos. Unos grandes políticos, son unos enredas en la comunicación.
Con elecciones o no, que eso deseamos, que se agilice la movilización de los fondos europeos en proyectos, eso, verdaderamente, que incrementen nuestro potencial de crecimiento. Como siempre, agradecidos Javier Domínguez, Francisco Canós, muy buena tarde de jueves, un abrazo a los dos.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Un abrazo. Chao. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con My Home tiene un seguro de hogar, una alarma de Securitas Direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub, un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente, ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad. Más información en merlinhub.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de valor. Somos una firma líder en tasaciones oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria, con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de valor. Global.es.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Son las 5, las...